Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, Tu Mapa Natal como el Camino para Sanar lo Sagrado Femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina Danzando el Mandala de Tus Lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de Tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Y hola Laura, infinitas gracias por invitarme al programa, donde vamos a continuar con una idea maravillosa que tuvo Laura, de comenzar una serie de programas para hablar de los signos. Entendemos los signos del zodíaco, un tema muchas veces dado por sobreentendido, donde podemos encontrar mucha desinformación en las redes y lamentablemente muchos errores también. Recomiendo para los que llegan a esta serie por primera vez, recomiendo escuchar el podcast del programa anterior, del 14 de marzo. Lo encuentran en las diferentes plataformas donde se colocan los podcasts de este programa. Los signos solares son tal vez la parte más conocida y famosa de la astrología. Sabemos nuestro signo solar, aunque no sepamos qué significa bien esto de solar, lo sabemos solo conociendo el día del nacimiento de la persona, ¿no? Pero me gusta remarcar por enésima vez esto. No hay que verlo aislado o solito, ¿sí? Retomemos la idea de carta natal, donde encontramos una imagen tridimensional con varias matrices que forman una sola imagen, la imagen de la totalidad. Cada matriz nos señala un nivel de vibración. Cada uno es un nivel de energía, desde lo más sutil a lo más denso. ¿Sí? Lo que vemos chatito en una hoja donde imprimimos la carta natal, eso en realidad es una esfera que devela distintos niveles de energía, y según donde yo esté mirando, donde me apoyo, voy a tener una diferencia, una carta diferente. Pero vamos a lo más básico. La carta natal, que la tenemos que pensar en 3D, como un holograma, donde encuentro la matriz zodiacal o signos, que donde encontramos la energía en su estado más puro, reconocible en forma de arquetipos. Podemos verla como la cualidad que tiñe las acciones. Luego, la matriz de los planetas, que se acerca más a lo humano a través de lo psicológico, a través de nuestras funciones psíquicas. Podemos verla como los actores o las personas que hacen las acciones. Y la matriz de casas, al que accedemos a través de las llamadas áreas de experiencia, que son los escenarios de nuestra vida. Un ejemplo fácil. Si colocamos esta tríada en una oración, el planeta sería quien realiza la acción, el signo sería la cualidad o adjetivo de cómo la realiza y las casas el escenario de la acción. Para la astrología occidental, esta matriz zodiacal se construye sobre el camino aparente del Sol. Si prolongamos 9, algunos autores ponen 8 grados hacia arriba y 9 u 8 grados hacia abajo, tenemos una banda o cinturón de aproximadamente 18 grados. Estamos hablando precisamente del zodíaco trópico, un círculo de 360 grados dividido en 12 partes, cada una de 30 grados. No son constelaciones, son energías que resultan de la combinación de los cuatro elementos y los cuatro modos, los tres modos o modalidades. ¿Sí? Están ligados a las estaciones del año. En cada equinoccio o solsticio nace un signo con energía cardinal de comienzo, de impulso. Luego es seguido por uno fijo que concentra esa energía, completando con un signo mutable que dispersa y disemina para comenzar otra vez con un signo cardinal. Por eso cuando hablan de Ofiuco están confundiendo todo el panorama, o sea, es algo que no tiene sentido, visto en el zodíaco trópico. Y bueno, en el primer programa hablamos de Aries, Tauro y Géminis, sus luces y sus sombras. Les repito, estos son los signos arquetipalmente puros. Los arquetipos puros no existen. Cada persona en su carta puede tener el sol en determinado signo, pero ese sol va a actuar de acuerdo con la casa donde se encuentra y los aspectos que pueda recibir de otros planetas en la carta natal, y a su vez con los planetas en tránsito, los que hoy están en el cielo, que pueden estar tocando estas energías. Por eso les pido a todas las personas que nos aproximemos a estos arquetipos con mucho cuidado, porque solemos identificarnos mucho con lo que nos gusta del signo y dejar en la sombra otros aspectos de la carta. ¿Sí? A veces las personas vienen convencidas de muchas cosas por esta identificación arquetipal, que a veces no nos ayuda en nuestro crecimiento. Bueno, vamos ahora a adentrarnos en el cuarto movimiento del zodíaco. Recordemos la combinación de elementos fuego, tierra, aire, agua, con las modalidades de energía cardinal, fija y mutable. Sigue ahora hablar entonces de un signo cardinal de agua, Cáncer el cangrejo. Y aquí destacamos la división con Géminis, destacamos el cambio de ritmo. En Aries la energía se expande hacia afuera como un impulso vitalizador, como el Big Bang. En Tauro la energía se repliega en un momento hacia adentro, envolvente de consolidación material. En Géminis nuevamente el movimiento es hacia afuera en infinitas combinaciones posibles. Y ahora en Cáncer tenemos el ritmo compensatorio de reabsorción de energía de todas estas combinaciones geminianas. Cáncer es un signo cardinal, nos encontramos nuevamente con esta modalidad, pero ahora desde el elemento agua. En Cáncer puede parecer, es solamente una ilusión, que este movimiento de reabsorción parezca estático. En realidad es muy activo, ¿sí? Yo creo que el mejor ejemplo para esto es la reproducción o multiplicación celular que tiene cabida en un embrión, para darnos cuenta. No es explosiva como el fuego, que se visibiliza como una explosión. Es algo a lo mejor tan profundo e interno que no terminamos de ver en sus partecitas chiquititas que manifiestan ese impulso. Y así nos encontramos con Cáncer, el cangrejo, cuyo planeta regente, una suerte de manager, es la Luna. Y para los antiguos tenían la característica de ser frío y húmedo, ¿no? Porque ellos combinaban las cualidades de calor, frío, seco y húmedo. Es un signo que tiene un símbolo parecido a las pinzas del cangrejo. Son en realidad dos espirales que se mueven en dirección opuesta como símbolos del curso ascendente y descendente del sol. En el momento del solsticio de verano en el hemisferio norte, el sol llega al trópico de Cáncer y empieza a viajar hacia atrás, hacia el sur. De alguna manera remedando esto del cangrejo. En el cuerpo rige el estómago, los pechos femeninos y glándulas. Los arquetipos, bueno, el arquetipo más conocido de Cáncer es la madre, el vientre materno, pero también es el poeta, el historiador. Estarían en la sombra la madre vieja y el niño eterno, el que no puede salir de ese útero o de ese apego. Como ejemplos tenemos grandes poetas, especialmente del periodo romántico, y el problema o escollo que le dificulta las cosas a Cáncer es la huida, la imaginación y la negación a veces a crecer. El principio que lo guía sería: yo siento. Es un signo emocional sumamente sensible. Los motivos mitológicos, bueno, puede ser el cangrejo que mordió a Hércules en el talón cuando luchaba contra la hidra, y todas las historias relacionadas con la gran madre y el arquetipo lunar. Las personas con el sol en Cáncer son los románticos del zodíaco. Tienen acceso a las imágenes del alma que experimentan en sueños una y otra vez, y expresándolo en formas nuevas. Se protegen a sí mismos de su propio miedo, rodeándose de gente como un escudo defensivo, uniendo a las personas a través de la ayuda y la solicitud. El dominio de Cáncer es la familia, que ofrece verdadera seguridad. Una suerte de imagen asociada a esto es el clan. El clan que se protege, el clan que fue uno de los estadios más tempranos de la sociedad humana. Si no fuera por sus enormes ambiciones, jamás dejarían ese campo protector. Siempre mantienen un lazo con la tierra que los vio nacer, con la familia, con la infancia, con los anhelos intensos, y la capacidad de emociones profundas les permiten a todos ellos y ellas que de este arquetipo surjan personas verdaderamente encantadoras, ¿sí? Como en el programa anterior, vamos a ver las acciones, los pensamientos y los sentimientos de cada uno de estos signos solares como una especie de línea continua, un continuum, donde en una punta tenemos la expresión más baja o la vibración más baja y en la otra tenemos la vibración más alta. Sabemos que las personas andamos por ahí por el medio, pero es muy bueno tener en cuenta cuando nos aparecen acciones o pensamientos que se encuentra más cerca de la sombra o de la luz, ¿no? Como para ver cómo está funcionando todo esto. Bueno, en las acciones, la forma en que actúa. En el punto más positivo o de vibración más alta, la persona indirecta, alguien dispuesto a ayudar, ¿sí? Donde hay reacciones instintivas basadas en impulsos inconscientes, sentimientos de simpatía y ambición. Desarrollan una gran tenacidad. Jamás, o es muy raro, que tomen un sendero recto, sino que alcanzan indirectamente los objetivos. Hay una mente orientada a lo social, hay ternura, hay preparación para ayudar y proteger a otra persona en cualquier momento. En la punta negativa tenemos al individuo o la persona más infantil, con actos aparentemente altruistas basados en el temor a ser abandonado, ¿no? O sea, yo hago esto para que no me dejes. Timidez, cierta medrosidad y poca propensión a cambiar las cosas, ¿no? O sea, a veces se teme el conflicto y hay una huida a un mundo de ensueño. Puede haber cierta depresión o ambición exagerada y se puede también presentar una regresión a un comportamiento infantil. Esa es la punta, digamos, más negativa. En la forma de pensar, volvemos a usar este continuum y tenemos como expresión positiva al soñador, al psicólogo. Pensamientos vívidos e imaginativos muy influenciados por la mente inconsciente, gran capacidad para sentir los deseos y pensamientos de otras personas y reaccionar ante ellos. Hondo entendimiento de las preocupaciones del alma. Yo agregaría cierta mediunidad que tienen los signos de agua, pero que en cáncer presenta una empatía muy marcada. A otro nivel con Piscis, ciertamente yo sé qué te pasa o por qué estás triste, ¿no? Y en el punto más negativo, al pensador fantasioso, atrapado en fantasías muy alejadas de la lógica y la objetividad, también se aferra a ideas que podríamos considerar no lógicas o un tanto absurdas, porque resultan más agradables que la dura realidad. Hay un punto de vista estrecho cuya intención es también ser el estándar para otras personas. Esto marca cierta falta de independencia y repite a veces un poco lo que dice la gente que admira. En los sentimientos, vamos a ver sentimientos en la próxima cápsula.
Se abre un abanico y no se ve. Este sentir todo calla. Aguas cristalinas buscan paz y en ella descansar. Se abren mil colores y no estoy. Siempre caigo para renacer. Conocer los pájaros de luz. Mezclándose en el sueño de ti. Mama, hey, oh, mama, hey.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y seguimos hablando del signo de Cáncer, cardinal, elemento agua. Y estábamos por hablar de los sentimientos, ¿sí? En el punto de este continuo más positivo o más supuestamente más elevado, tenemos al romántico, capaz de sentimientos muy profundos, sensible, impresionable, devoto. La conexión emocional con el lugar de nacimiento y la familia es tan esencial como la confirmación de otras personas, ¿no? El yo te quiero, yo te acepto. Entusiasta, ingenuo, confiado, afectuoso en las relaciones y con gran necesidad de seguridad. Los rasgos más negativos o del otro lado de este continuo, tenemos a la persona excesivamente entregada, tal vez un poquito posesiva. Se aferra a las personas amadas, a las que, bueno, a veces son un apoyo personal. Superpone estados de ánimo sobre el entorno y a veces hasta hace hincapié en el sentimiento de culpa que puede generar en los demás, ¿no? En este lugar más de manifestación, más negativa o más baja, hay una cierta tiranía de los débiles, ¿no? De alguien que utiliza las emociones para manejar el entorno. ¿Cuáles serían las áreas profesionales típicas? Todas las ocupaciones de cuidado, ayuda, compromiso social, como pueden ser médicos, enfermeros, maestros, psicólogos. También en la poesía, en la música, en la escritura y en la historia del arte. Son buenos historiadores y buenos cuidadores de las tradiciones locales. Y también toda la rama de gastronomía y de hotelería tienen que ver con este signo. Y una pequeña sugerencia para las personas que tenemos muchos factores en Cáncer, no solo el sol, es dejar fluir, ser frontales con nuestros sentimientos, no reprimirlos, dejar de un poco de sufrir por lo que no podemos cambiar o arreglar en los demás. Podemos ser muy imaginativos, podemos alimentar todas estas salidas creativas, que es lo que nos da la luna y nuestro conocimiento intuitivo de la sombra, para encontrar las respuestas y también para ayudar a otros a encontrarlas. Y llegamos a Leo, el quinto movimiento del zodíaco. El fuego ariano, en sí mismo incontrolable, en Leo se manifiesta hasta tocar el límite y retorna al centro, como en un movimiento de feedback. En este sentido, lo natural en Leo es irradiar constantemente hacia la periferia, expresarse hacia ella, para que ésta le devuelva el estímulo y lo potencie. En este movimiento, tiene su origen la autoexpresión, prodigándose generosamente hacia afuera, y su consecuencia, la autoimagen y conciencia de sí mismo. Vamos a verlo de manera más sencilla. El símbolo del sol es un círculo con un puntito adentro. Ese puntito está conectado con todos los puntitos que forman el círculo. Sí, cada uno expresa y vuelve al otro. Lo que a veces le criticamos a Leo en su versión más elevada, Leo es el maestro que ilumina a todos en un grupo, como si todos estuvieran alrededor de una hoguera. Pero volviendo a la explicación más técnica, en Cáncer la forma no era consciente de sí individualmente, sino que estaba puesta en la pertenencia al grupo, a la familia, a mi patria. Leo, en cambio, es el signo del yo, del sí mismo, en el que la forma se hace consciente de sí, surgiendo la identidad personal. Estamos nuevamente ante un signo fijo y como tal tiende a acumular y a preservar. Y así acumula identidad y preserva el principio que lo anima, en este caso el fuego del espíritu. Es el signo que inicia la individuación. Esto sería, digamos, ver al zodíaco como un camino de aprendizaje donde se comienza la individuación en Leo y se culmina en Capricornio. Es el camino del héroe o la heroína que lucha por emanciparse de los arquetipos del inconsciente colectivo hasta encontrarse a sí mismo o a sí misma y ser una persona. Por eso se lo configura un poco como un signo adolescente, ¿no? Que es desafiante, entusiasta, que rompe con la pertenencia al descubrir que no depende de otros para ser. Y así Leo tiene como símbolo al león, ¿sí? Ese dibujito, que parece una colita, en realidad no es un león y la melena del león, sino que es la serpiente, el antiguo signo del sol y su recorrido, símbolo de eternidad y de la vida en constante renovación. En el cuerpo rige el corazón, el sistema circulatorio y la columna vertebral. El arquetipo sería el rey o la reina, la motivación del signo el júbilo en la creatividad, y el principio que lo guía, crear, y un poco, como dijo César, viene vive en sí. Los motivos mitológicos que están asociados serían Hércules y el león de Nemea, todas las sagas de los héroes y los dioses solares. Y yo agregaría aquí las diosas solares también y las heroínas solares, que son un poco como la Cenicienta en la mitología. Bueno, prosigamos. El pensamiento central de este signo radica en la vida. La vida está en su máximo esplendor y encuentra el desarrollo más grandioso en el signo de Leo. Esto se expresa en la nítida confianza, en la vehemencia y el gozo de vivir. Es el hogar de los verdaderos reyes para quienes la tierra produce. Y de alguna manera todos los lujos que produce son para disfrutarla, ¿no? Los leos son maestros del gesto generoso, del diseño expresivo. Saben cómo producir los mejores efectos y tienen una comprensión extraordinaria de cómo planificar a gran escala. Les encanta iluminarse con la luz de su propia generosidad. Y ahora vamos a hacer lo mismo que con el otro signo. Vamos a tomar las acciones del signo de Leo desde un positivo absoluto a un negativo, ¿sí? El rasgo positivo sería el organizador, actos sosegados, confiados en sus posibilidades, optimistas, constantemente planifican y arriesgan el gran éxito porque se sienten incómodos con los pasos pequeños. Consideran la vida como un escenario para la orquestación. La clara confianza que sienten en ellos también anima y motiva a otra gente. Con frecuencia son personas que se han hecho a sí mismas y maestros de la organización. En el punto negativo, el elevado y el poderoso, ¿no? Un comportamiento complaciente, ególatra, narcisista, megalómano, ¿sí? Un poco toda la crítica que se le hace a muchos soles en Leo. Los demás quedan reducidos al papel de admiradores, demasiado buenos para los asuntos cotidianos y triviales. Un poco la queja para este signo son todos unos divos o divas. A nivel de pensamiento tenemos en el extremo más positivo al profesional de carrera que comprende y evalúa intuitivamente las cosas desde una perspectiva general, ¿no? Aplica la inteligencia creativa, tiene convicciones fuertes, confianza en sí mismo y un optimismo vital en la forma de pensar, lo cual los hace buenos directores de proyectos o personal jerárquico. En lo negativo encontramos a la persona condescendiente, un pensamiento en absoluto diferenciado en forma de tópicos, ¿no? Una falta de interés en la percepción objetiva o general, superficial y arrogante, sin sentido de la sutileza, que a veces se manifiesta en odiar la crítica y desconoce qué es la autocrítica. En la parte de sentimientos encontramos en el extremo positivo al individuo alegre. El sol en Leo es enérgico, benevolente, humorístico, siempre generoso, apasionado y vivaz. Le encanta eso de sentir su propia importancia. Y en el extremo negativo tenemos al fanfarrón o fanfarrona. Depende de la admiración y la confirmación constante de los demás. Un poco el comportamiento de señor y amo, ¿no? Vive pasiones fugaces, los sentimientos se vulgarizan y la simpatía emocional se ve reducida a un mínimo. El amor únicamente es posible como un reflejo narcisista, lo cual afecta toda la vida emocional de estas personas en el aspecto vincular. Dentro del campo vocacional profesional, todas las actividades, o se pueden considerar leoninas, todas aquellas actividades que tengan que ver con la autoexpresión, la exposición, la organización. Por ejemplo, los actores, los cantantes, dramaturgos, gerentes, ministros, jefes de Estado, ejecutivos, políticos, actividades relacionadas con el ambiente artístico, como directores de cine, de orquestas, industriales y dirigentes de empresa, militares, exploradores, aventureros y magnates. Pero esto no es una crítica a los soles en Leo. Todos tenemos Leo en nuestra carta natal. Y allí donde esté Leo, señala el lugar donde debemos ceder a nuestra necesidad de hacer alarde de nuestros talentos. Debemos dejar que los demás vean lo individualistas que somos. Leo es un signo que permanece fiel a sí mismo y que no acepta que la sociedad le diga en qué debe convertirse o qué debe ser para mezclarse mejor. Leo no se pierde en la multitud, ¿no? El tema de la modalidad fija de la energía en Leo nos ayuda a reconocer nuestros límites en relación a cuánto debemos deliberar de nosotros mismos hacia el mundo, ¿no? Antes, un poco antes de empezar a sorprender a los demás, ¿no? De hecho, podemos comenzar todos y todas por sentirnos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Donde está Leo en nuestra carta natal, ¿no? Siempre digo que debemos ser lo que vinimos a ser y honrar todo lo que podemos aportar. Y llegamos al siguiente signo, a Virgo, signo mutable del elemento tierra. Desde nuestro recorrido iniciado en Aries, Virgo es el segundo signo de tierra. Pero esta vez, a diferencia de Tauro, nos encontramos con la modalidad mutable, no fija. Virgo representa el sexto movimiento del zodíaco y para poder comprenderlo, debemos inicialmente tomar contacto con un hecho ya destacado, ¿no? O sea, que ya estuvimos viendo en estos programas. Y es que la conciencia humana, de alguna manera, comienza a tomar forma o desarrollarse más en los signos de Cáncer y Leo, ¿sí? Si vemos al zodíaco como un camino, esta es la base de nivel evolutivo de la que partimos y a medida que vamos ascendiendo en el zodíaco, desde Virgo en adelante, el proceso se va haciendo más complejo y es necesario un mayor esfuerzo de comprensión para captar estas complejidades. Y remarco, no es que los soles en estos signos son mejores, lo contienen a los signos anteriores, ¿sí? Y todos ellos están en nuestra carta natal.
I sing for the pain, I sing for the names of all we have lost, of all we have lost. I sing for the breaking, I sing for the aching and all we have lost, and all we have found. And only love is real, the kind of love that knows no bounds. I offer my voice to help you heal. Sing to your soul and wrap you up in my arms. Crying, I sing for the dying and all we have lost, and all we have lost. I sing for the grieving, I sing for the living and all we have lost, and all we have found. And only love is real, the kind of no bounds. I offer my voice to help you heal. Sing out to your soul, wrap you up in my arms. Amen. Oh, well. I can't fix it. I can't make it right. I am just as confused as you. Step away and take a moment to pray and ask my guides, whatever can I do? I can sing for the feelings, sing for the healing. That we've lost, all that we've lost. I can sing for the blessings, sing for the lessons of all that we've lost, and all that we've found. And holy love, amen.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Vamos a seguir con Virgo, que es uno de los signos más complejos del zodíaco, y si bien se trata de un signo de tierra y por lo tanto explícito por naturaleza y adherido a las formas materiales, la esencia de Virgo nos lleva a elevar nuestra conciencia a altos niveles de abstracción. Por eso retomamos, ¿sí?, un poquito algo que dijimos en los signos anteriores. En Cáncer vimos cómo se inicia el proceso de lo humano, y luego en Leo la individuación, cómo me diferencio. Pero esta conciencia del yo, que comienza de alguna manera en Leo, tiene unas demandas de un creciente desarrollo de la personalidad. O sea, no es solamente decir yo soy diferente al resto y soy yo, sino que comienza un proceso que no tiene tiempos precisos en Virgo y que está asociado, ¿sí?, a lo que podríamos llamar latencia. Latencia es un proceso de alta concentración de energía en el cual todos los registros de actividad se reducen a un mínimo, ¿no? No hay gasto en el exterior para favorecer la maduración de la potencialidad interna. ¿Cuál sería ese incipiente yo recién adquirido en Leo y que tiene las características de un niño o adolescente? Lleva en germen el desarrollo de su estadio maduro, cuyo nacimiento no ha de producirse sino hasta llegar a Capricornio, el último signo de tierra, que veremos en otro programa. Virgo representa, por lo tanto, un largo y complejo, riquísimo y desconcertante proceso de digestión por parte de la conciencia humana de este nuevo ser, ¿sí? Este proceso se caracteriza por una visión escrutadora de todo cuanto nos ha sucedido. De alguna manera, los soles en Virgo son criticados o reciben el chiste de ser muy apegados a los detalles, muy criticones, muy tipo inspector, ¿sí? En realidad, Virgo percibe algo así como una noción de unidad, un adentro, afuera, o sea, un adentro y un afuera ligado por el proceso y la experiencia vital. La segunda sensación que percibe Virgo es que cada individualidad vive este proceso de forma personal y diferente de los otros, ¿sí? Y empieza a aparecer acá el primer sentido de sistema, ¿sí? En Virgo comenzamos a observar la vida como un sistema interconectado, ¿sí? Y la otra función o sensación que vive Virgo es sostener al sistema que nos alimenta. En términos astrológicos diríamos que cada signo tiene por función sostener el sistema ocupando ese lugar, ¿no? Haciendo su trabajo, cumpliendo su función. Y aquí, en Virgo, estamos en el orden, ¿no? Como si tuviéramos una especie de relojero que con su lupa, ¿vieron ese aparatito que se coloca en el ojo? El relojero, para ver las partes chiquititas, revisa cada una de esas funciones y actúa, cambia o ajusta lo que está de alguna manera funcionando de manera no tan correcta. Y Virgo, cuyo símbolo moderno más conocido es como una especie de M que se interpreta como la analogía de una runa de muerte, ¿sí? En realidad corresponde al tiempo de la cosecha, a la Virgen, a Demeter, a Ceres, ¿sí? Su tarea en la vida es examinar de forma crítica todo para comprobar su conveniencia, y el escollo o el problema es demasiada actividad, siempre querer agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y como ejemplos tenemos al maestro, al científico, crítico, al artesano. Y su principio guía es examino. El motivo mitológico lo podemos relacionar con Astrea, la diosa de la justicia que abandonó la Tierra y se convirtió en la constelación de Virgo, ¿sí? A mí personalmente lo veo más ligado al mito de Deméter o a la función de Vesta como sacerdotisa y focalizadora. El pensamiento central de este signo corresponde a la cosecha. Virgo tiene lugar en el hemisferio norte a fines de agosto, principios de septiembre. Ningún otro signo posee unos instintos tan fuertes cuando se trata de diferenciar entre lo sano, lo insano, lo útil, lo inútil, lo valioso, lo perjudicial, ¿sí? Y vemos que a las personas que tienen el sol en Virgo les gusta poner esa habilidad al servicio de la humanidad y a veces eligen por sobre todo profesiones donde pueden cuidar y proteger un organismo, ya sea el organismo humano u otro tipo de sistemas, como el papel de los economistas financieros o economistas políticos. Y acá señalo el amor al detalle, ¿sí? Que contrasta un poco con la temeridad cuando se trata de alcanzar un gran éxito, ¿sí? A veces los virgos pasan a ser los segundos en lo referente a riesgos empresariales, ¿no? Como si ese fuego de Leo se hubiera apagado por la tierra. En la forma de accionar encontramos al economista en lo que podría ser una vibración más positiva, siempre preocupado por lo que es óptimo, por alcanzar el mayor uso posible con la mínima cantidad de esfuerzo y de trabajo. Ordenados, inteligentes, minuciosos, de confianza. La persona con el sol en Virgo es considerada extremadamente detallista, pero no siempre es verdad, ¿eh? Visto en términos más precisos, a veces lucha contra el caos y algunos no tienen mucho éxito. En los rasgos negativos, la persona quisquillosa, desconfiada, pedante, parcial en una orientación hacia el pragmatismo. Hay como manías de limpieza, de detalles, de seguridad, cierto perfeccionismo que puede desquiciar al resto de los signos, ¿sí? En la parte de pensamiento, cómo piensa, tenemos en el extremo positivo al científico. Un enfoque inteligente y crítico que mira al futuro y está orientado hacia los resultados sobrios, mensurables, verificables. Objetivo, pragmático, puede ser realista, hasta astuto, pero también con una actitud flexible. En el lado negativo, o sea, en la otra punta del continuum, encontramos al pensador de mente estrecha, fanático de la seguridad, mente estrecha, obsesionado con los detalles, esclavo compulsivo de la racionalidad y con una fe obstinada en la ciencia por miedo a lo que no puede explicarse. Solo cree en lo que puede demostrar. En los sentimientos encontramos en la punta positiva del continuum a la persona cauta, cuidadosa, reservada, posiblemente tímida. Se entusiasma lentamente con las cosas luego de un detallado examen crítico, ¿sí? Entonces sí, es de confianza y muy dispuesto a ayudar, pero tiene que estar convencido de eso. En la punta extrema, del otro lado, tenemos al individuo inhibido, crítico, frío. El amor y la capacidad de entrega están sometidas a veces a consideraciones de utilidad. Se enamora cuando todo está bien, cuando todo es correcto. Y a veces esto lo lleva a cierta amargura. Dentro del área vocacional o profesional tenemos a investigadores, científicos, estadísticos, químicos, enfermeros, banqueros, bibliotecarios, secretarios y funcionarios de cualquier índole, relojeros, todo tipo de labor que requiera minuciosidad y control de los detalles. Dentro de los estudios que corresponden a lenguajes sagrados, y hay muchos astrólogos y cabalistas, también en el área de personas que están trabajando en una misión en zonas de necesidad, ¿sí? En realidad lo que aquí tenemos que ver que son profesiones que están, digamos, en la parte en que separamos la paja del trigo, ¿no? Donde hay que hacer las cosas detalladamente, minuciosamente y bien, que a veces, bueno, los tenemos en el área de servicios, en medicina, en tecnología y en destrezas manuales. Vuelvo a recordar que todos tenemos un sector Virgo en nuestra carta natal, y ese lugar va a señalar dónde aprendimos a agudizar nuestras facultades críticas, del modo que puedan ayudarnos a evaluar de manera realista las condiciones existentes. Virgo es tal vez el enemigo del pensamiento defectuoso y del engaño, así como Piscis, que veremos más adelante, es tendiente o más fácil de caer en fantasías. Virgo es la que te dice el príncipe azul destiñe, ¿no? Y nos bajan de un cachetazo a la realidad. Pero si hay algo que Virgo hace bien es ayudarnos a tener esa conciencia de realidad y de posibilidad y de encontrar los mejores resortes para nuestros proyectos, ¿sí? En general suelo recomendar trabajar arduamente con la energía de Virgo para reconocer de alguna manera ¿dónde estamos cayendo en falta, por falta de organización, por falta de dedicación o por no ver todo el panorama completo en nuestros proyectos, en la vida cotidiana y cuando programamos nuestro futuro? Y así vuelvo a al punto inicial. Si vemos al zodíaco en un círculo comenzando en Aries, en la posición de la izquierda, cuando vemos la rueda, vemos que ya hemos terminado dos cuadrantes, ¿sí? Como si hubiéramos dividido el círculo en cuatro cuartos. Hemos hecho en el primer programa los primeros tres y en este los del segundo cuadrante hacia la derecha, Cáncer, Leo y Virgo. En el próximo programa iremos a la parte superior de la rueda, que es la llamada social. Esta parte de la rueda, lo que hemos hecho en el primer y segundo programa, tiene que ver con los signos más internos, más cercanos a nuestro mundo subjetivo, si se puede decir. Y bueno, recuerden, me encuentran como Mónica Gobín, con 2B larga, 2B de bueno, 2 veces buena, en mi página web, que es monicagobin.com, y en todas las redes como Mónica Gobín. Los invito a seguir mis posts sobre las lunaciones y ayudarnos a crecer y a elegir cómo utilizar estas energías en nuestra vida. Muchísimas gracias, Laura. Mil gracias otra vez. Gracias a todas las personas que están escuchando estos programas ahora o en diferido. Y bendiciones de la abuela Luna para todos y todas ustedes. Infinitas gracias.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.